En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ahí va. Bien, que esto es así. Si tú tienes los auriculares y no subes el volumen de los auriculares, te da la sensación que nadie te está escuchando. Pero afortunadamente sí nos están escuchando. ¿Qué tal estamos? Ya estamos a jueves. ¡Ay! Está la cosa ahí a dos días. Ahí estuve viendo al ministro en el debate del Josep Cuní, que es todo de institución. Es como yo, pero en Cataluña, ¿me entienden? Es verdad. Y entonces en un canal que tienen allí, que es como Onda Cantabria, pero allí se llama Canal 8, Canal 8, y Margallo, el ministro Margallo con Junqueras, ¿no? Y entonces, bueno, fue un debate bonito, bien, está muy bien. Y el Josep Cuní, que es la parte que me corresponde, estuvo listo como el hambre, en traer al candidato, al ministro, y traer pues al candidato ahí en Cataluña, que no sé qué puesto irá Junqueras, pero bueno. Como van todos ahí un poco camuflados, el quinto va, el cuarto va más, quinto y un quinto, bueno, bien, que se aclaren de ellos. Y yo creo que estuvo interesante. La verdad, porque la imagen de Margallo es una imagen más aceptada por casi todo el mundo, cómo dice las cosas y cómo debate las cosas, ¿eh? No son, digamos, debates de confrontación, ni de miedos, ni, no, simplemente, pues, hombre, realidad es el que lo quiera entender que lo entiende, al que no lo quiera entender que lo entiende. Bueno, como vamos a tener tiempo más que suficiente para hablar de eso y de muchas cosas más, les presento a nuestros invitados. Nobleza obliga. Silvia Bascal, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Muy buenas.
Gracias.
Enhorabuena por la parte que corresponde.
Gracias.
Cuando venía Silvia Bascal aquí el año pasado, yo le decía a Silvia, como a todos los que venían, este programa es un trampolín.
Mira.
No, en serio. Yo eso decía, es un trampolín. El que viene aquí, bueno, ya por lo menos 4 años tiene asegurados.
Bueno, pues puedes corroborar que sigue la racha.
Ayer se lo dije a Rosa también, del Partido Regionalista, Rosa Díaz, alcaldesa
Polanco.
De Polanco, en fin, bueno, y a tantos otros que van a pasar por aquí y que hay que felicitarles por apostar por Onda Cantabria, vienen aquí, se consagran, dan el salto y, bueno, gozan de esa confianza del electorado y ahí están. ¿Qué tal el Parlamento? ¿Bien?
Bien, muy bien.
El otro día ya tuvisteis la primera sesión.
Sí, el lunes fue mi debut como portavoz del grupo
socialista. ¿Qué tal lo llevas?
Bien. Bien. Con mucha ilusión, con muchas ganas y
trabajando. Sabes que había miedos, ¿no?, entre el Partido Socialista y el Partido Regionalista, porque, claro, había que poner tantos cargos, tantas direcciones, tantas consejerías, y digo, ya a ver si no vamos a quedar en pañales, porque ahora como el PP tiene toda la armada invencible, bueno, la artillería pesada, y está toda en el Parlamento, y a ver, no nos vamos a quedar, hombre, tu valía está ahí, pero también la experiencia es un grado. Y había unos ciertos,
El Partido Socialista tiene bancada y bien. Tiene bancada y bueno, todo el mundo empezó una vez y bueno, con sí, responsabilidad es verdad, con es responsabilidad verdad. Y trabajo intentaré hacerlo lo mejor posible, eso no cabe duda, y todo el mundo empezó una vez, es lo que digo. Hay gente del Partido Popular con mucha experiencia en el hemiciclo, pero empezaron un día, igual que empezaron
totalmente
el resto, entonces pues eso, yo empecé el lunes.
Bueno, empezaste el lunes. Y bueno, en este caso Silvia, como tantos otros compañeros, podéis ser el PSOE emergente para próxima legislatura. Fíjate cómo soy yo, ¿no? Acabéis de empezar y estoy pensando, dentro de 4 años. Pero me da la sensación, y no me voy a equivocar nada, que podéis, no, seguro, vais a ser, ¿no? El PSOE emergente con la nueva estructura. Y caras nuevas, caras jóvenes, con muchísimas ganas de hacer política.
Es verdad que la renovación que ha habido en el Partido Socialista ha sido importante, y donde mucha gente joven hemos empezado, gente que por primera vez hemos tenido una responsabilidad, Entonces, sí, es verdad que se está conformando un grupo de gente nueva y que tenemos la oportunidad esta legislatura de demostrar nuestra valía. También es verdad que acabamos de empezar, hemos empezado el lunes y vamos a ir poco a poco porque
pero para ser
queda
justos,
mucho camino.
Los más jóvenes os estáis rodando, porque sí. Los veteranos ocupan todo, Eso es así. Y los jóvenes os estáis rodando, que es la realidad.
Sí. Yo sí que quiero dejar claro una cosa, y es que el Partido Socialista, pese a que se ve o se ha hecho público que gente que lleva muchos años en el partido, con una experiencia sobrada, ocupa cargos de gobierno, también es verdad que hay mucha gente nueva, joven, en el gobierno, que está ocupando cargos, como la directora general de Deporte, la directora general de Igualdad, en el ICAS hay mucha gente nueva de mi edad, que lleva la misma rodadura que yo en el partido, con lo cual sí que quiero dejar claro que en el Partido Socialista hay bancada.
Pero hay bancada, pero el control lo siguen teniendo los grandes y hasta incluso buenos socialistas, digo buenos socialistas por el aprecio que les tengo. Uh-huh. A lo mejor su comportamiento en alguno de los casos está por ahí, en veremos, ¿no? Estoy hablando de vuestro presidente. Él sigue controlando gente, poniendo gente y, bueno, normal como un presidente.
Yo la dirección, no, sí, la dirección del partido la lleva la vicepresidenta y eso que no puede... No cabe duda de ello.
Bien, pero hay nombres de Ángel Agudo, bueno, que les ha metido ahí. Pues normal, a mí tampoco me extraña porque me parece lógico. Porque mira, una de las cosas que yo siempre digo en todas las tertulias, que el único partido que conozco en Cantabria que se porta bien con sus militantes, el único con sus militantes y simpatizantes, es el Partido Socialista de Cantabria. Vamos, pero no es de ahora, de siempre. El Partido Socialista siempre... Ilefonso, escúchalo, que esto viene bien a vosotros también. Ilefonso Calderón, ¿qué tal estamos, amigo?
Buenos días a todos, buenos
días. El único Claudio. Partido de Cantabria que se porta bien, y prueba de ello, ha sido ahora, que han sido listos como el hambre. Con 5 diputados han sido capaces de unir todas las familias, y chico, parece que son los jefes. Da la sensación que son los jefes, en este momento los que mandan en Cantabria. Tú fíjate cómo hilarán fino... Y lo están haciendo así, con su gente. Es así. Luego te puede gustar, no te... esa es otra historia completamente diferente. Pero que se portan con su gente maravillosamente bien y que no dejan tirados a nadie,
bueno,
es el Partido Socialista de Cantabria.
Yo creo que es una opinión.
No, hombre, claro, una opinión. Pero bueno, dime, o sea, aquí estamos para... Dime, pues, no o sí.
Bueno, lo que sí está claro... que
yo te digo sí y te lo argumento. Ahora tú me dices no, argumentamelo.
Bien, no, yo lo primero que tengo que decir buenos días a todos. Y lo segundo que tengo que decir es felicitar a Silvia porque es la primera vez que entro en una tertulia con ella y esta no es la primera vez que la he visto en el Parlamento en este lunes porque ya la he visto
actuar. ¿Ves cómo eres un gentleman tú?
No, hombre, yo soy como soy. ¿Eh? Lo que tengo es felicitarla y lo segundo que sí es cierto es constatar un poco lo que dices tú, ¿no? Sí es cierto que la imagen que transmite el Partido Socialista en lo que se refiere al gobierno, en lo que se refiere al Parlamento en su gran mayoría, ya como, bueno, no solamente el Partido Socialista o el Grupo Parlamentario Socialista, sino lo que el equipo de gobierno en general, socialista, regionalista, es una especie de déjà vu. Hemos vuelto a una serie de personas que nos estuvieron gobernando durante 8 años. Y han vuelto, bien, han vuelto ahí, pero lo que llama poderosamente la atención es que salvo el caso excepcional es como Silvia, a la que yo realmente la deseo que me gusta como interviene y tendrá que rodarse mucho más porque cuando uno empieza a hablar en el Parlamento, pues hombre, acaban los pequeños piques, las pequeñas contestaciones a bote pronto. Pero sí es cierto que yo creo que en eso no se tiene que entrar, que tendréis un poco más alegría o menos alegría también es cierto, depende mucho del carácter de las personas. El año pasado en la legislatura, que yo estaba también en el Parlamento, pues estaba el señor Guimeras, que era una persona, cuando menos digamos que sabía crear determinadas polémicas, ¿no? A mí ese tipo de actuación no me gusta, me gusta más la actuación de que oyes al contrario, le dejas hablar, no interrumpes. Y tampoco me gusta que me interrumpan a mí cuando esté en el Parlamento, pero... Sí es cierto que ella decía que había renovación. Yo no voy a meter jamás en la estructura de otro partido ni cómo funciona otro partido, porque creo que no es mi misión. Entonces, cuando uno opina ya desde fuera, lo que sí opino es lo que veo un poquito como se puede reflejar un espejo, lo que te decía, ¿no? Que en función de la gente que vemos, pues parece que es una especie de déjà vu, como has dicho tú muy bien, hay una serie de cargos que están ahí. Ella dice que hay una renovación, pues yo no puedo negarlo porque no pertenezco al Partido Socialista, y la que sabe de cómo funciona su grupo parlamentario, cómo funciona su partido, no cabe duda que es Silvia. Entonces, en un principio no tengo por qué negar la mayor, sino que acabamos de empezar a hablar y acabamos de empezar a conocer y una legislatura, pues oye, lo que yo imagino es que ya es lo que percibe y lo que transmite la ciudadanía. Cierto es que es otra cosa.
Ildefonso, lo que está claro, ahondando lo que tú estás diciendo, es así. Los pesos pesados del gobierno son los de siempre, los mismos, los de toda la vida, y luego hay una corriente nueva, renovadora, encabezada por Silvia, que es su portavoz, que está en el Parlamento, y esto es así. Y no se puede decir lo contrario, ni maquillar, no, porque tal, porque la juventud, no. Vamos, en las fotos de campaña del PSOE se ponían los más jóvenes y los veteranos se ponían detrás. Ahí están las estrategias fotográficas, ¿no? Hemos presentado una lista renovada, vale, bien. Pero ahora echas un vistazo a las consejerías, las direcciones generales, cargos de confianza, son el bloque en sí del Partido Socialista. Eso por un lado. Y por otro lado, como estaba comentando yo, el Partido Socialista, que en este sentido se portan magistralmente bien con los suyos, han sido capaces, para que no haya disensiones, no haya fisuras, formar un bloque con todas las familias. Con todas las familias. Tú ves ahora cargos que hay por direcciones y dices, joder, no me lo puedo creer. Pues créetelo. Y es así. Y eso solo lo hace, mientras no se demuestre lo contrario, el Partido Socialista en Cantabria. El único partido. Te estoy hablando de los últimos veintitantos, 30 años. Creo, el único partido. Ildefonso, que es así. ¿Te guste o no te guste?
Si no es cuestión de te guste o no te guste, es cuestión de la percepción que uno tiene. Yo te quiero decir que no me voy a meter en cómo funciona otro partido, pero yo, desde luego, lo que echo de menos, honradamente, en el Partido Socialista y en el Partido Regionalista es una renovación más profunda. Yo entro en política tarde, porque entro en política...
Se te olvida un partido.
No, yo hablar ahora. Vamos a ver, aquí las
Perdona, Javier Ceruti y Miguel del Río, muy buenas.
Javier, no se me olvida nada. Yo soy una persona que, no sé, tengo una mente crítica y además muy autocrítica, quizás hasta demasiado, pero tengo que decir las verdades como yo las veo y me puedes decir, oye, pues no son así. Te iba a decir, cuando me has interrumpido, que yo entro en política hace muy poco, yo entro en política hace 7 años, y en ese proceso se produce una renovación muy profunda en el Partido Popular y de altos cargos con responsabilidades, porque yo entro y entro candidato a la alcaldía de Torrelavega y entro al mismo tiempo como parlamentario. Gano escaños, después gano la alcaldía, otra vez hemos vuelto a ser la lista más votada, pero yo lo que veo es que ha habido una renovación profunda en el Partido Popular. Cierto es que se ha combinado mejor, voy a hablar de lo que yo veo de mi partido, se ha sabido combinar una serie de experiencia con una serie de renovación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien tiene que gobernar, lo decía muy bien ahora Claudio, pues parece que están los pesos pesados en el caso del Partido Socialista, mucho más en el caso del Partido Regionalista, porque yo me acuerdo en las intervenciones que tiene en el Parlamento, y si le doy una vista, si echo un vistazo a lo que es el gobierno regionalista, de este gobierno social regionalista, lo que es el gobierno regionalista, me encuentro que están los mismos consejeros que hace 8 años. Solo con el cambio de que el señor Martín ha pasado al PRC. Entonces, pues decía yo que es un déjà vu. Yo me estoy viendo en la tribuna debatiendo y mira, Sota estaba, Rosa Eva estaba, ¿cómo se llama? Revilla estaba, Oria estaba, Martín estaba y algún otro consejero que se me olvida ahora mismo, así a bote pronto. Pero bueno, la única que se salva es en este caso.
Se te olvida
Luisa Real, que estaba en este Real, que en aquellos momentos.
Ildefonso,
estaba...
se te olvida una cosa muy importante dentro del Partido Regionalista, todo lo que pertenece a Marcano y a su entorno.
Pues yo
entonces, ahí en el Partido Regionalista, ahí ha habido unas tijeras importantes. En el Partido Regionalista, ahí ha habido unas tijeras importantes. No solamente a Javier Marcano, sino lo que supone el entorno más cercano de Javier Marcano. Es cierto que han hecho un guiño con la directora de turismo, poco más. Poco más.
¿No os dais cuenta de que estáis discutiendo sobre la renovación de caras, pero no sobre la renovación de los sistemas? Es decir, los partidos siguen teniendo un sistema de selección de candidatos terrorífico. Vamos a ver. Es evidente que no todos están en igualdad de condiciones para aspirar a determinados cargos. El sistema de progreso en un partido político en España a lo largo de los últimos 40 años ha sido ponerse al lado del jefe, tener suerte de ponerte al lado de alguien que prospere y acabar colocado en una lista cerrada, no en listas abiertas, que decide la jerarquía del partido, la alta jerarquía del partido. Estamos hablando de si falta uno o falta otro, pero de que prácticamente son todos iguales. Yo creo que el sistema sigue funcionando igual. que hay una absoluta falta de democracia interna en los partidos, aunque ya veo a Silvia que se revuelve y que me va a contar lo de las primarias, lo de no sé qué, pero sí, las primarias con avales, con importantes apoyos detrás del partido, de las familias, porque si no, no tienes ninguna opción de hacer nada. En fin, un sistema de partidos que, insisto, peca sobre todo de un pecado, el del erróneo criterio a la hora de seleccionar. No se selecciona por capacidad, sino por capacidad de pegarte a quien te pueda dar el empujón y el impulso definitivo. Desgraciadamente, bueno, a lo mejor dentro de los partidos no lo veis así, de verdad, te echas un paso atrás y lo ves. Y
pero Javier, no soy yo el portavoz del Partido Socialista, pero vamos, como diría Rosenés, sí lo sería, ¿no? Yo lo que te quiero decir es que en ese sentido, pues sí, pero el Partido Socialista lo que ha hecho es poner a personas dentro de esas familias del PSOE que todos conocemos, que han sido distantes de los criterios oficiales, y les han puesto en cargos importantes. Y han dicho, vamos a tener una legislatura para seguir avanzando. Las generales están a la vuelta de la esquina. Veremos a ver si esto tira para adelante o no tira para adelante. Es una buena piedra de toque. A ver cuáles son los resultados del Partido Socialista en Cantabria en las generales. Me da la sensación que van a ser mucho más buenos de los que hace años uno solo podía pensar. Y a mí me parece una buena estrategia. Una buena estrategia. Hombre, primero a lo mejor egoístamente, porque claro, no nos olvidemos que el Partido Socialista ha sacado 5. Y de 5, bueno, están haciendo el milagro del pan y los peces. El milagro del pan y los peces. En este sentido, en cuestión de estrategia, pues lo siento mucho, allá cada cual tendrá que pensar.
Quería hacer referencia un poco a lo que ha dicho Javier sobre la elección de candidatos, y sí voy a hacer referencia a las primarias de mi partido. Porque sí que es verdad que hay primarias en nuestro partido, y la semana pasada se han producido asambleas en todas las agrupaciones para que cada asamblea proponga a la lista del Congreso y del Senado, que será elegida este viernes a las 6:30 de la tarde en el Comité Ejecutivo Regional. Hay primarias abiertas, que sí es verdad que para ciertos cargos necesitas unos avales, pero tampoco es un porcentaje muy grande de avales, no lo es. Y hay primarias abiertas como las hubo para elegir a Pedro Sánchez, que no necesitabas avales, que no necesitabas... O sea,
¿con Pedro Sánchez no hubo necesidad de avales?
Sí, hubo necesidad de avales.
Porque no pudo presentarse nadie más porque no alcanzó los avales.
No, se presentaron 3, es verdad. Había necesidad de avales, tienes razón,
me he
equivocado.
Hubo un momento que si uno
pero
ganó,
hubo
se
unas,
dijo que no y salió otro.
Hubo unas elecciones Tomás, totalmente joder. Democráticas de un militante, un voto. Gente que hemos estado reclamando un militante, un voto durante mucho tiempo, con esas primarias que hubo para elegir al secretario general de nuestro partido, vimos cumplido una de nuestras demandas, que es un militante y un voto. Porque antes sí que se llevaban delegados con mandato y demás. No, ahora era un militante y un voto. Y valía el mismo el voto del militante de Puente Viesgo que el voto de militante de un pueblo de Madrid. O sea, en el Partido Socialista sí que hay oportunidad de presentarte para ser elegido y para formar parte de unas listas. El sistema de listas cerradas es el que hay, marcado por la ley electoral. O sea, ahí no se puede hacer nada porque es el que tenemos.
¿Esa ley quién la ha creado?
Es el que tenemos, pero
es el sistema que no ha caído
jugar,
del cielo, es
pero...
el sistema que han impuesto el PP y el PSOE, que han gobernado en España 22 y 11 años de los últimos
vamos
33.
Vamos a jugar con las reglas de juego que tenemos, Javier.
Pues cambiemos las reglas cuando tenemos capacidad de hacerlo.
Habrá que cambiarlas, si no nos apartamos de cambiar las reglas del juego. Y se ha dicho muchas veces, los sistemas que nos gustan más al Partido Socialista o que nos pueden gustar menos, y cuál vemos el que sería más apropiado para el Estado español. Pero tenemos las reglas que tenemos y tenemos que jugar con las reglas que tenemos. No nos hagamos trampas al solitario diciendo que no tenemos un sistema. Tenemos el sistema que nos hemos marcado todos.
Mira, fíjate, hay una cosa que
habéis marcado vosotros. No, vamos que habéis tenido Javier, el voto electoral
todos,
para ello, efectivamente. Todos. Perdona, Ildefonso.
Esto es... dinámico. No, yo lo que yo veo en este sentido es que yo creo que todos los partidos son democráticos, los que son democráticos de verdad, y todos los partidos tienen sus criterios democráticos en la selección de sus candidatos. Yo te puedo decir que en mi caso y en los demás se hacen en las juntas locales las elecciones y ahí sí van para adelante. También es cierto que aquí no es una cosa que sea patognomónica de España, ¿no? Porque Grecia tiene sus propios criterios y son democráticos, Francia tiene sus propios criterios y son democráticos. Vamos a ver, ¿por qué Grecia al que gana le vas a dar 50 votos más para gobernar? Pues ya habría a lo mejor aquí una bronca tremenda por aquellos 50 escaños más, no 50 votos, ¿no? ¿Por qué resulta que las alcaldías en Francia resulta que la lista más votada es la que va a ser el alcalde? Esa es mi opinión, lo he mantenido desde siempre. Yo no he encontrado en el Partido Popular nunca, jamás, ninguna cosa que se me haya
cercenado mi manera de pensar. Yo cuando entré en política, como te digo, en 2007, es decir, hace 7 años, 8 años va a ser ahora, pues se puede decir que, bueno, no eres Nobel, pero eres reciente. Yo lo que sí te puedo decir claramente es que cuando yo llegué allí y gano el Partido Socialista en Torlavega, dije que la lista que más votada era la del Partido Socialista y que tenía que gobernar el Partido Socialista, porque esa es mi manera de pensar. Yo no tuve ninguna objeción en el Partido Popular, se me permitió perfectamente hacer eso porque se respeta las voluntades de cada uno siempre y cuando se lleven con criterios democráticos, y mucha gente no lo entendió, sobre todo en el Partido Regionalista, que a partir de ahí me empezaron a dar por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Pero el caso es que yo garanticé gobernabilidad y estabilidad. A la legislatura siguiente, lo que tienen que valorar los ciudadanos es que los, en general, o los políticos, tenemos que valorar que a los ciudadanos sí les gusta esta manera de entender la política. Porque yo, en este caso, el Partido Popular, y yo como cabeza de lista en el Ayuntamiento de Granada, fui la lista más votada por primera vez en la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que no supieron socialistas y regionalistas entender lo que yo supe hacer, y no lo respetaron, y 30 meses hicieron una moción de censura. Pero es que ahora, otra vez, desde la oposición, hemos vuelto a ser la lista más votada. Que luego es lícito, porque es legal que se hagan los pactos, es lícito, pero yo no lo considero ético. Pero Ildefonso Calderón Ciriza le gusta que gobierne la lista más votada porque piensa que es la representación de la voluntad de los torlavegenses. Y eso mismo pasa en las elecciones de los partidos. O sea, si nos vamos a Francia, funciona así. Si nos vamos a Grecia, funciona de otra manera. Si nos vamos a España, funciona de otra manera. Ahora, si empezamos a cuestionar todo esto, pues cuando menos, a la hora de cuestionarlo, hay que saber dar alternativas, cuando menos que sean democráticas. No brindarse al sol y dejar aquello que se ha formado en un crisol, una manera de pensar que nos ha permitido llegar durante 30 años de gobierno democrático y permitir que este país haya avanzado mucho, no muchísimo, a situaciones tan esperpénticas que luego tocaremos, a mí me gustaría tocar, como el fraude que se está produciendo en Cataluña. Porque para mí es un fraude. Porque se va a presentar una persona a unas elecciones autonómicas que dice que son plebiscitarias y son independentistas cuando es falsa, pero que además es que no se habla para nada de la gestión que se ha planteado en estos 5 años, en estos 4 años en Cataluña, con un montón de elecciones. Entonces yo creo que eso sencilla y simplemente es engañar a la ciudadanía, porque no es tocar el sentimiento, el bolsillo tiene que ir con el sentimiento para poder llevar las políticas adelante, porque hombre, yo parto de la base, hombre, habrá gente que tiene maldad, pero yo parto de la base de que cuando uno entra en política entra por servir y no para servirse de ella.
¿Y no será que con el paso de los años a lo mejor estamos recogiendo lo que se ha hecho rematadamente mal desde Madrid, y eso implica directamente al Partido Socialista y al Partido Popular? Vamos a ver, si empezamos a jugar, jugamos. Porque tú no puedes votar, yo tampoco, porque no podemos votar. Bueno, pero nuestro sentimiento es el sentimiento, y aquí ninguno de los que estamos en la mesa somos sospechosos. Ninguno de estas mesas somos sospechosos. Lo que pasa también, hay que hacer un acto de contrición y por lo menos decir, pues joder, en su momento nos equivocamos.
Bueno, pero escucha una cosa.
Que es que yo eso todavía no lo he oído.
Escucha una cosa, que puede ser que en su momento, pues yo no voy a negar la mayor, pero lo que voy a negar, no, perdón, no voy a negar la menor, lo que voy a negar es la mayor. Hay que partir de una base que nosotros, cuando el pueblo español se da una estructura democrática, pasado el régimen autoritario de Franco, cuando se da una estructura democrática, se plantean unos premisas que son fundamentales. Y es cómo va a ser la representación de los electos en las Cortes y en el Senado. Y ahí se dice que prima la ley DON. Y ahí se dice que hay minorías, como son en Cataluña y en el País Vasco, que acaban siendo privilegiadas. Luego no es ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, sino es un nexo común de un crisol que se forma con un CD y con todos los partidos, también el comunista, que están en aquel momento,
Ildefonso,
para premiar a los nacionalistas por una serie
de... Ildefonso, me estás hablando de la época de los mamut. Llevamos del año 75, siempre que llegan las elecciones, todos los partidos políticos que vienen por aquí cambiar la ley electoral, todos, estoy harto ya cada 4 años, cada 3 años, según como sean las elecciones, no, porque tal, acaban las elecciones, cada uno empieza a hacer sus números, esto me interesa a mí, esto me interesa, pues venga, lo dejamos así, mientras no haya tercero. Lo que pasa es que ahora las próximas, cuidadín, que a lo mejor los números no son los deseados, pero es que llevamos así, Ildefonso, con esa historia. Entonces, ajo y agua. O sea, lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer ahora, de repente, mirar para otro lado y cambiar el curso de la historia. Porque cuando nos interesaba, digo nos, y me incluyo, el Partido Socialista y el Partido Popular, nos interesaba en Madrid tener una mayoría, les dábamos el oro y el moro. ¿Cierto o no cierto?
Bueno, o sea, lo que pasa es que
no, no, sobre lo que pasa no. Hilde, dime, ¿sí o no?
No.
Joder, dime sí o no.
No puedo decirte sí o no, porque yo no puedo hablar de las cosas que desconozco. Pero que no, tú conoces. ¿Cómo? Claudio, dime sí o no. Si tú, dime sí o no.
Pero eres hombre política inactiva, no fastidies, hombre.
Dime sí o no si tú conoces los enteresijos de todo lo que negoció Felipe González, lo que negoció Aznar, lo que negoció Calvo Sotelo.
Con todo lo que pedía.
No generalices. ¿Conoces los enteresijos de todas las situaciones, sí o no?
Vamos a ver, no me pidas.
Hablar de oídas. De oídas oposiciones.
No, perdona, me faltes. Hile, no, cuidado. No pasemos la raya.
Claudio, que
no pasemos la raya. No pasemos la raya. De oídas no. De lo que ha tenido España y lo que ha comprobado España en su momento y con el paso del tiempo. Eso no son oídas.
Vale.
Ilefonso, eso no son oídas. Eso no son oídas.
Coste, Claudio,
yo te estoy hablando de situaciones que conocen los españoles y que hemos vivido los españoles. Y que ahora, con el paso del tiempo, entonces era, bueno, pues nos reíamos, hablábamos en catalán en casa, y todo eso, nos reíamos mucho, y ahora qué. Bueno. Y ahora tenemos que mirar para otro lado, porque la bola va engordando, porque si en aquel momento tanto Partido Socialista como Partido Popular ya voy a luchar como sea, voy a tener una legislatura muy cabrona, voy a tener que cada ley luchar con unos con otros para arriba y para abajo, pero no les voy a dar una carta en blanco.
Eso yo estoy razón. Ahí te tengo la razón. Carta
entonces,
blanco, tengo
no
la
oigo, razón. Entonces no hablemos de oídas. No, hombre, tampoco me pidas. Ilefonso, que somos amigos. Pero, insisto, a la hora de hablar de este tipo de cosas, hay que tener cuidado. Yo no soy tampoco el presidente del Tribunal Constitucional. Y, hombre. ¿Me entiendes lo que te quiero
decir?
Los oyentes no se entienden de lo que... Lo importante es que los oyentes no se entienden.
Vamos a ver, ese mar de fondo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo contigo, pero lo que pasa...
No, si no es conmigo, que es con la historia.
Pero es que yo, lo que te quiero decir cuando te digo que se desconocen esos temas, es que ahora ha habido muchas negociaciones, tanto con el UCD en su momento, tanto con el Partido Socialista o con el Partido Popular, determinadas negociaciones puntuales, varias, en las que habrán sacado beneficio los nacionalistas. Pero a la hora de la verdad, sí, hombre, hemos llegado aquí donde hemos llegado y hay que valorar las cosas que son muy importantes. Es el periodo de paz más importante que tenemos los españoles, sí, a lo largo de toda su historia. El más, donde nos hemos dado unas reglas de juego y nos hemos permitido una manera de entendernos, que hemos llegado a casi lo más alto de nuestra historia, sí, desde la época. No es verdad.
Pero, pero son reglas del juego que ahora una parte está vulnerando una y otra vez con el permiso de quienes pueden imponer que se cumplan.
No, eso es distinto. Ahí es donde estamos todos.
Estoy en paz como mal.
Venga.
No, hombre, que estamos.
¿Me voy?
Yo vamos a dejar.
¿Me voy?
No. Cuidado, que está saliendo por aquí el. Ven, gracias.
Buenos días.
Queda nada, 30 segundos y luego seguimos con el debate.
Perfecto.
Bueno, pues. Tenemos esta esperada que cogieras el hilo de la...
Sí, la respiración.
El hilo de la conversación y luego seguimos. Por cierto, que con otros vecinos de otras comunidades autónomas, mucho más cruel ha sido la lucha y al final se ha ganado. Mucho más cruel ha sido la lucha, y se ha ganado.
Relativamente,
bueno, de momento
se ha pacificado.
Se ha pacificado, bueno, sí. Que ya me doy con un canto en los dientes. Oye,
una chorrada.
Cuidado.
Qué bonita es la palabra MoMA, ¿verdad?
Sí.
Muy de aquí, ¿verdad?
De Albarda.
En la 98.9, Cantabria opina.
Bien. Aquí seguimos, ahí está. Pues la verdad, porque en el 80, en el 82 era muy diferente a lo que hay ahora. Y volvemos a siempre. Hombre, la situación es complicada. Yo me quedo con todos aquellos que se unan a decir que los problemas se resuelven hablando. Yo me entrego a eso. Yo quiero.
Que hablar los dos partes.
Bueno, pues hay que intentar por todos los medios que la mesa sirva para arreglar situaciones. Todo lo demás, es que estamos hablando del 2015.
No estoy contigo.
En el 2015, todo lo que no sea sentarnos a hablar, y si hay que estar una hora, un día, dos días, tres años, cinco años, pero esto, de verdad,
pido una premisa solo, perdona, Miguel, y ya sí. A ver si entras tú, porque es que no te hemos oído todavía. Una premisa: que nos dejemos del cortoplacismo que nos ha marcado la agenda en los últimos 40 años. Uh-huh. Que nos sentemos, pero decidamos qué queremos dentro de 40 años. Ahora. no que nos dejemos llevar como ha ido pasando, por eso se ha ido haciendo la bola, porque ¿qué más da cederles hoy estas competencias? Nada, esto es un problema a 30 o 40 años.
No, pero es que yo creo, Javi, que eso ha sido un problema de base, que en su momento, yo creo, si estos tíos no tienen la representatividad que tienen por la ley, no llegan a esto.
Los dos grandes partidos podíais perfectamente, Hilde.
No, que se decidió por eso.
Hilde, los dos grandes partidos podíais haber pactado perfectamente renunciar a los apoyos puntuales de los partidos nacionalistas y aceptar el resultado de las urnas sin esos apoyos, pero eso hubiera exigido interés de Estado, efectivamente.
Miguel, tu turno de palabra, de réplica.
Me habéis encantado en estos últimos segundos entre que no se nos oía. Y voy a recoger cosas que habéis dicho, pero como periodista voy a hacer antes del análisis voy a hacer un resumen de lo que habíamos hablado para juntarlo todo en ese análisis. Hemos hablado de los partidos políticos, las diferencias entre los partidos políticos, cómo unos partidos se portan con su gente colocando a toda, otros no lo hacen así. Hemos hablado de la situación electoral, de las listas mayoritarias, de las diferencias políticas insalvables. Hemos hablado también de regeneración. Bueno, somos un coñazo. La brecha democrática, porque aunque suene mal, en España tenemos una brecha democrática. Una brecha es algo en la carne que se te abre y si no lo curas puede ir profundizando, pues como el fracking nace en la tierra. Tenemos una brecha democrática porque llevamos 30 años hablando de lo mismo, el mismo run, hablando de la transición, hablando del cambio en cada elección, y la palabra la utiliza cualquier partido político, hablando de los cargos políticos, hablando de los políticos, hablando de la edad de los políticos, de lo que están los políticos en los cargos, de los que entran a los cargos, hablando de Cataluña, hablando del País Vasco, hablando de la financiación. Lo digo por segunda vez, somos un coñazo de país. Si volviera a tener 20 años, me iba de España. De los 26 países restantes de Europa, que no funciona y ahora mismo para mí no vale para nada, y no sé si ahora que vienen tanto de Siria, me iría yo a Siria, pues para empezar allí de nuevo y que mi mente carrulara mejor de lo que carrula democráticamente en este país. Esa brecha democrática, ¿cuál es la peor cuestión de esa brecha democrática? La diferencia entre la política y la ciudadanía, que es abismal. Los ciudadanos, ¿qué quieren de la política? ¿Qué quieren de los políticos? ¿Les importa la reiteración de cargos? ¿Les importa quién se coloca en los cargos? Mayormente no. Les importa un bledo. La ciudadanía quiere gestión, progreso y desarrollo. Las familias, que el paro disminuya, que los hijos no se vayan y que se queden aquí a trabajar porque hay oportunidades en Cantabria. ¿Ahora hay oportunidades en Cantabria? No. ¿Cantabria está bien? No. ¿La sociedad en Cantabria está bien? No. Claudio Acebo, en su privilegiada inteligencia, lo digo haciéndole la pelota y la rosca más incisiva, ha dicho una cosa que es clave en Cantabria. Somos pocos y mal avenidos. No hablamos. En el 2014, voy a meter una cuña publicitaria, creamos el club de prensa PIC Santander, que es un club de opinión y que queremos que sea un revulsivo para que todo el mundo vaya allí, hable de la cara y diga a la ciudadanía a través de los medios de comunicación cómo coño arreglamos esto, cómo coño enderezamos esto, cómo se soluciona esto. Para mí, la regeneración, entiendo, los partidos son aparatos y los aparatos lo forman personas que trabajan dentro de los partidos, se ganan su profesionalidad o como lo queráis llamar dentro de los partidos y luego van ascendiendo. Para mí esos son temas baladíes y, como he dicho, a la gente creo que le importa un bledo, a la gente le importa su bolsillo, su economía, a la gente le importa que ahora mismo en Cantabria hemos pasado de un gobierno a otro y parece que pasamos, por decirlo así, no apoyo ni a uno ni a otro, pero parece que pasamos de 30 grados del verano a menos 30 grados del invierno, porque las cuestiones son completamente abismales, son completamente diferentes. Acabo, Dios mío, con lo pocos que somos, con las diferencias ideológicas que las entiendo perfectamente, con las diferencias de partidos, con los cargos que ocupan una vez unos y otra vez otros y casi siempre son los mismos, no me importa, me llevo muy bien con todos y creo que tienen mucha valía. Tanto cuesta entenderse aquí en cuestiones que son, que me van a entrar Claudio, Hilde, Silvia y Javier, en tres dedos. Economía, juventud y desarrollo programático de esta región. Y eso es lo que interesa a la gente. Lo que hemos hablado es muy interesante, pero no dejamos de hablar de política, de partidos, de cargos, de sueldos, de temas que, interesando lo normal, siempre te digo que nos interesa más a nosotros, a los tertulianos, a los periodistas, a los políticos, que a mucha gente, a la gente lo que le interesa es lo que le interesa.
Evidentemente. Y a tu buena reflexión...
Querías un poco de sabiduría, ¿no?
A tu buena reflexión tengo que reconocer y recordar a nuestros oyentes que mi obsesión durante las tertulias es, lógicamente, cómo solucionar el problema del paro. Estoy en lucha, abrazo partido, con las donaciones, porque sí, la caridad, esa malentendido cristiana, que en su momento puede ser. Aquí lo que se exige es a ver cómo cada vez empezamos a disminuir menos el paro, cómo se dan puestos de trabajo. Esa es mi obsesión. Mi obsesión, y la que traslado a todos los contertulios que quieran escuchar o que no quieran escuchar, es precisamente lo que tú estás comentando. ¿Cuál es ese futuro que nos espera para Cantabria? Los números los conocemos todos. Son números de asfixia. Nos guste o no nos guste. Y yo sé que esto, cuando lo comento delante de parlamentarios, hacen piña. Y me dicen, hombre, Claudio, no seas tan derrotista, eres un poco catastrofista. Que no. Ellos se unen porque se tienen que unir, porque son 35. Pero yo estoy convencido que dentro de los 35, hombre, hay diputados que tienen otras miras, ¿no? Y que no solamente quieren que se acaben 4 años y que sumen 4 años más a su cotización de la Seguridad Social para acercarnos a las jubilaciones. Y lo que digo es cierto. No es ninguna frivolidad. Lo que digo es cierto. Lo que digo es que yo creo que va siendo hora. Que yo creo que los cántabros nos merecemos.
Ya sabes que siempre te combato.
Que yo creo que los cántabros nos merecemos. Y no estoy de verdad dando tiza ni muchísimo menos, porque yo soy un hombre de los que dice el que vota, para mí soy los representantes legítimos y para mí es eso. Hay que hablar a los cántabros de en qué situación nos encontramos. Joder, que no. Que es que cada vez es peor.
Mira, pero también hay que hablar. Vamos a ver, no es por la relación o mi trabajo, ya tengo edad suficiente para pensar y decir lo que me da la gana, pero aquí tenemos dos exponentes. El caso que tú has dicho, Claudio, que insiste siempre mucho, la situación personal de los políticos. No es verdad. Mira, Ildefonso Calderón, que está aquí, es un médico de Torlavega súper reputado, toda la vida ha tenido una trayectoria profesional de primer nivel, y joder, como yo a veces le he dicho, pero ¿quién te manda a ti meterte en esto? Que todos son problemas, que todos son críticas, que todos son malas noticias en los medios de comunicación, que al final, yo creo, ellos lo dirán mejor que yo, que no compensa. Silvia Abascal,
Está empezando.
No, lleva ya muchos años, bueno, en Puente Viesgo de concejala muchos años, gerente de una empresa, o sea, esta es gente que se ha ganado muy bien la vida y que ahora está en la calle alta, en una situación de la región que también venía antes, económicamente muy mala, donde no se pueden hacer muchas cosas de las que se plantean, y al final la situación de esta gente es que es verdad, Claudio, es que es verdad que están ahí representándonos porque les hemos votado. Hay esa brecha que yo decía antes, pero al final somos una región que en un 70 y tantos%,
mira,
déjame acabar, vamos a votar, o sea, somos muy participativos. Entonces, al final, a esta gente, joder, voy contracorriente, esta gente hay que apoyarla, sean de los partidos que sean. Esta gente de los partidos mayoritarios lo que tiene que saber es que de lo que habéis dicho antes mayoritariamente vosotros, los partidos nuevos han entrado por algo. La gente les ha dicho, la gente les ha dicho, ojo, que hay cuestiones que no me gustan. Una de las cuestiones, por ejemplo, que yo he hablado de 10 cosas que siempre estamos hablando en España. La ley, cambios de la ley electoral. Los cambios de la ley electoral, ¿para qué se quieren? Pues para que a uno les vaya mejor que a otros. Vamos a decírselo a la gente claramente. Pero en este país, por ejemplo, hace falta, estilo inglés, estilo anglosajón, lo voy a generalizar, un trato directo, una elección directo del diputado Ildefonso, de la diputada Silvia Abascal, con el ciudadano. Ya verás como muchas cosas cambiarían, y ya verás como, además de los plenos o esas cosas que a veces los periodistas, joder, nos pasamos olímpicamente, el Congreso de los Diputados ha aprobado tal proposición y había cuatro en el escaño. Coño, vamos a cambiar también un poco el chip, porque llevamos toda la puñetera vida encima de cuestiones, Claudín, que son baladíes. Ahora, aportaciones como tú pedías, la elección directa, las listas abiertas, que la persona que está ahora mismo en Puente Viesgo, que ha votado a Silvia, ha quedado hoy a las 10:30 y va a bajar a Silvia a contarla cualquier tema de Puente Viesgo, cualquier tema colindante, un tema de un prado o de una vaca. Eso es lo que hace política viva. Y vamos a dejarnos de los rollos de toda la vida.
Totalmente de acuerdo. Al 98%. Había una parte de tu análisis en la que quería meter yo el 2% y casi lo has metido ahora. Si hay esa brecha democrática es porque los políticos que entran en política lo suelen hacer por vocación, de defender aquello en lo que creen, que es lo mismo que cree la gente entre en la que viven. Pero una vez que entran en el mecanismo de partido, se acaba perdiendo eso. El objetivo deja de ser el interés común ciudadano y pasa a ser el interés, el del partido, el electoral. Desgraciadamente eso creo que es innegable, vamos, que muchas veces no se piensa en el interés, se pierde el objetivo de interés común. ¿Cómo combaten eso en otros sitios?
Si tú a él le quieres quitar Torlavega de la cabeza, le tienes
pero perdóname, pero Ildefonso se ha visto condicionado muchas veces por las políticas del Partido Popular en Torlavega también, de su partido nacional y de su partido regional, y ha tenido que alejar y que renunciar en ocasiones a cosas que eran de Torrelavega, Ildefonso, como los otros alcaldes que ha habido en Torrelavega, porque había unos intereses superiores de partido, no intereses generales. Y el problema es que hemos olvidado eso. ¿Cómo se recupera eso? Pues mira, tenemos un ejemplo que repito mucho, y el que me oyera hace 20 años no se lo cree, hablando todo el día de lo bien que lo hacen los vascos en algunas cosas. Los vascos han tenido un plan industrial que les ha permitido capear el temporal mucho mejor que nosotros. Pues ya están preparando el siguiente. Y ahí se van a sentar todos y se van a escuchar todos sin el criterio que tenemos aquí de que si me lo dices tú, que eres del otro partido, voy a decir que no y luego me lo pienso.
Mira,
esa Javier es macanuda, estoy contigo, ¿eh? Pero es que otra cuestión que a lo mejor la gente se enfada conmigo, pues lo siento. Pero es que los vascos son los vascos. Aquí en Santander, en Cantabria, aquí el discurso es los políticos. No. ¿Y nosotros qué? Bueno, pues ahí está. El problema principal que tenemos aquí somos la ciudadanía, el pensar de esta ciudadanía, la apatía que tenemos en esta región, la forma de ser que tenemos en esta región. Quiero tener lo del vecino, pero no trabajo como el vecino. Él se levanta a las 6 de la mañana y yo abro la tienda a las 10 de la mañana. Hablo de economía, de sociedad, de política, de todo. Los vascos, los catalanes, no me va a dar tiempo. Yo viví 5 años allí, podría hablar muchísimo de Cataluña y alguna cosa le sorprendería a Claudio. Los catalanes, no estoy para nada en lo que están haciendo ahora y estoy disgustado tremendamente, pero ojo, porque decir que los catalanes no son trabajadores o decir que los catalanes tal o cual, eso no es verdad, porque en este país los vascos y los catalanes, además de las diferencias que tienen, recibidas también hace 30 años de forma demasiado, para mí, demasiado amplia con respecto al resto de España, pero caray, son sociedades... Mira, que se autotrabajan muchísimo, y nosotros, y ese es nuestro gran déficit, y el que tenemos con la juventud, que tenemos que educar una vez y otra vez y otra vez, para que no sean como nosotros y no repitan los mismos errores que nosotros, esta ciudadanía saldrá mejor adelante con las cosas que decía antes, cuando cambiemos el chip, Javier.
Yo creo, voy a hacer alusión a lo que ha dicho Miguel sobre la ciudadanía y la política. Y creo que, o hablo desde mi reciente cargo, que eso tiene que cambiar y vamos a la voluntad de diálogo la tenemos que tener, y nosotros somos ciudadanos, no somos extraterrestres, estamos en el Parlamento y somos ciudadanos, y todos en nuestro entorno tenemos familia con problemas económicos, en el paro, y estamos ahí para solucionarlo, y la cercanía con la ciudadanía tiene que ser. O sea, que llamen a tu puerta y la puerta esté abierta. Eso es indiscutible. Cuando lleguemos a conseguir eso y que la gente ni no nos vea como extraterrestres, porque somos ciudadanos. Y es verdad que ha habido un distanciamiento y hay que cambiarlo. Y la voluntad de diálogo y la voluntad política es lo que hace ese cambio. Y por mi parte, y por lo que corresponde a mi partido, esa voluntad la hay. La voluntad de estar hablando con la gente y de hablar y escuchar sus problemas. Cuando empecemos a cambiar esa forma y nos dejen de ver, porque es que la ciudadanía, todo el mundo nos ve como extraterrestres, que estamos encerrados en la calle alta y que no somos accesibles. Somos accesibles, somos ciudadanos que tenemos los mismos problemas o hemos tenido los mismos problemas que tiene todo el mundo.
Se han tratado varios asuntos aquí, Emilio, muy bien tratados por parte de todos, y Claudia ha sabido meter el dedo en la llaga para espabilarnos a todos un poquito. Pero lo que yo veo es que sí es ciertas varias cosas, pero hay que precisarlas. Vamos a ver. Vamos a empezar por el diálogo. Yo creo que todo, bueno, voy a hablar personalmente en el sentido de que no quiero generalizar a otras cosas de gente que no conozco. Yo tengo una profesión que es la medicina, yo llego tarde a la política y yo, desde luego, persona más dialogante que yo, no, entre otras cosas porque tengo pacientes de todos los signos políticos y yo no he preguntado nunca en mi ejercicio profesional qué eran, cuando los hacían, antes de ser político y ahora.
A ti los votos te los dio ser médico, claro. Ya saben los ciudadanos lo que piensan de los médicos. Ya,
pero no, pues que está claro, pues que yo voy a muchas casas todavía a ver a mis pacientes, claro. Y son mis pacientes, y yo tengo pacientes de todos los signos políticos que podéis imaginar, hasta de los más radicalmente opuestos a mí, son mis pacientes y para mí son sagrados, porque primero están las personas y después está la ideología. Esta es mi manera de ser y así cuando entré yo en el partido así se transmitió, porque yo transmití que yo soy una persona que respeto muchísimo y creo en el humanismo cristiano. Entonces, así me defino y este es mi valor. Bueno, seguimos hablando un poquito y dices lo de la brecha democrática. Yo creo que la brecha democrática que se produce principalmente, que lo ha dicho Javier también muy bien, no, lo has precisado tú, cuando has dicho un desarrollo programático, y has hablado de desarrollo programático, juventud y economía. Yo creo que más que la economía, que es condición a todo, Claudio, que tienes razón, la juventud, que es el futuro y es la que tiene que llevar la bandera allá y ponerla donde tiene que ponerla, lo más importante de todo para mí, más que desarrollo programático, si me permites, que significa lo mismo, creo yo, es decir, ¿qué concepto de región tiene usted? ¿Qué región quiere usted para dentro de 40 años? ¿Qué país quiere usted para dentro de 40 años? ¿Qué ciudad quiere usted para dentro de 40 años? Ponerle uno en el cachofre y decir, mire, mi proyecto de región es este. Y con tu proyecto, tu desarrollo programático, antes de llegar al programa, vas a los ciudadanos, has escuchado antes, has metabolizado y después de metabolizar vas y les dices, esto es lo que yo te presento. Y todavía puede ser corregible. Yo el fallo que veo en Cantabria es que no hay un desarrollo programático, un concepto de región claro, en este caso en el gobierno, no, que en este momento está llevando la batuta. ¿Por qué digo esto? No es ganas de meterle los dedos en los ojos a nadie. Porque si tú crees que te necesitas un AVE, no puedes pasar ahora a decir un tren de altas prestaciones, ¿va? Porque si tú crees, vamos, a mí me duele muchísimo como médico, y es una cosa que no es de los santanderinos, que es de todos los cántabros, que se llama Valdecilla.
Uy, y que no nos va a dar tiempo a hablar de Valdecilla.
No, y que se esté metiendo con Valdecilla, aquí hay que ser muy claro. Gracias a Dios tenemos un hospital que se ha construido en 10 meses. En 10 meses tenemos un hospital que está magníficamente dotado. Ahí tenemos un acelerador, ahí tenemos una resonancia nuclear magnética y que no se ha privatizado nada. Porque eso para mí es mentir a los ciudadanos. Porque antes el servicio de limpieza es un servicio sanitario, no. El servicio de informática es un servicio sanitario, no. El servicio de restauración es un servicio sanitario, no. ¿Esos estaban antes privatizados en varias empresas? Sí. ¿Se han puesto todos en una sola empresa? También. La empresa, el ciudadano cántabro ha puesto algo de dinero para Valdecilla.
Uy.
No, te digo lo que yo pienso.
Pero de todas maneras, me imagino que en el tema Valdecilla, desde la ingenuidad.
Es que yo estoy orgulloso.
No, desde la. Bien, pero si tú estás orgulloso, continúa orgulloso.
Claro, es que voy a decir.
No, espera un momentín.
Siempre he presumido mucho de mi hospital.
Ildefonso,
desde joven,
si tú estás orgulloso, ¿por qué tanta defensiva de nada? ¿Tú lo has hecho bien en Valdecilla?
No, yo es que yo.
Creo. No, ¿tú lo has hecho bien? Sí, ¿no?
Sí, yo creo que bien. Sí.
No, bueno, creo que sí, ¿no?
No, no pues decir, porque es que yo tengo una responsabilidad directa.
A lo que voy es a lo siguiente. El Partido Popular. Desbloqueó Valdecilla y lo ha hecho en el tiempo que lo ha hecho. El Partido Popular dice por activa y por pasiva que lo que ha hecho está bien hecho.
Claro.
¿A qué viene tanta zozobra, tanta inquietud? ¿A qué viene? Un momento, dejadme hablar. ¿A qué viene tanta zozobra y tanta inquietud? dejemos a los entrantes que miren y que digan esto y esto, claro. Y entonces llegará el momento que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, en su condición de que lo ha hecho bien, transparente y claro, pues no hay ningún
Claudio,
problema.
Pero habría habido una tercera opción, que es que Valdecilla hubiera resuelto el modelo de negocio de común acuerdo de todas las fuerzas del Parlamento. Un asunto tan trascendental como es Valdecilla para el futuro de Cantabria no debería haber sido consensuado hace 20 años.
Pero es que a mí
digo ahora, cuando se cae Valdecilla, tenía que haber habido una piña, que es lo que habría pasado en cualquier otro sitio, en la que todos hubieran
estado independientemente de eso, que puede ser. Pero eso es una. Estamos hablando de una comunidad que funcione al 100% y no funcionamos bien. O sea, yo ahora criticar Valdecilla, o sea, me niego. Yo no voy a criticar Valdecilla en la vida. Yo no voy a criticar que el Partido Popular dijera que había que hacer Valdecilla, no voy a criticar jamás. A no ser que estos señores que estén en el gobierno digan, oye, la habéis metido doblada. Entonces ya. Hablamos. Pero mientras no haya esos números, mientras no haya ese contraste, vosotros
pero
tranquilos.
Pero yo estoy tranquilo.
Es que da la sensación, joder.
No, es que aquí lo que pasa es lo que decía antes Emilio, que es que yo me habéis acabado en el argumento. He ido a poner el Valdecilla como ejemplo porque para mí es un baluarte y un estandarte de Cantabria, porque desde que yo estudiaba en la facultad y antes, resulta que presumía de que era el mejor hospital de España. Puerta de Hierro le llevaba un poquito atrasado, pero en fin, vamos a esto. Lo importante es que estamos hablando que si vas a tener un concepto de diálogo como pueden tener los vascos y los catalanes, que cuando dices que hay cosas que nos gusta, a mí ya no me gusta generalizar, los independentistas catalanes no son igual que el resto de catalanes, esos son los que se les ha ido la olla.
Ahora acabo
yo con Valdecilla, si queréis, yo lo que te puedo decir es que los servicios, había una serie de servicios que están privatizados por varias empresas, ninguno de esos servicios era sanitario, ¿de acuerdo? Se ha hecho un hospital en 10 meses cuando se lleva 10 años sin hacer. Es un hospital que a los cántabros no nos ha costado ni un duro, y es un hospital que dentro de 4 o 5 años vendrá pagado todo por el gobierno de España.
Está Claudio mirándote, ya estás justificando.
No, déjame acabar. Otra vez. Joder, que no estoy justificando, estoy poniendo una radiación de despliego.
Pero joder, vamos a ver. Estoy de acuerdo con él. Ilefonso, de verdad, en ese tema de Valdecilla, sí. Yo imagínate que yo soy.
Silvia va a decir.
Lo que tenga que decir.
Pero a nosotros nos gustaría, no es que seamos nosotros, es que al decir Valdecilla, que simplemente dijéramos 10. Y ya dejáramos de hablar de
y todo. Se acabó.
Y están unos, pues están unos lo acontecía. Esta es que ayer no ayer lo volví a decir. Esta región, te dejo Silvia, sí. Tiene dos cuestiones fundamentales, porque lo demás lo pongo en tela de juicio, principalmente por lo mal que estamos industrialmente. Tiene dos cuestiones que son de matrícula de honor. Valdecilla y la Universidad de Cantabria. Y entiendo perfectamente, y acabo, a Claudio, porque de estas cosas lo que hay que ser es lineal, de un partido a otro, de otro partido a otro, y todos hablar el mismo lenguaje y todos tener la misma actuación con las cuestiones sagradas de esta Lilo, autonomía.
Totalmente
de
acuerdo. Autonomía. Por eso cuando hasta hablabas antes de diálogo y sentarse en una mesa para llegar a acuerdos, lo importante es esto, es que si se ha hecho una cosa que está bien hecha...
¡No! Lo importante es hacer la cosa de acuerdo todos. No había ninguna polémica, Ildefonso, si esto hace 20 años, si no se estoy echando la culpa a vosotros.
Yo no estoy de culpa.
Ildefonso, hace 20 años, cuando surge el problema de Valdecilla, Ilde, me dejas, permíteme, por favor. Cuando surge el problema de Valdecilla hace 20 años, os teníais que haber reunido todos y haber salido con un acuerdo de una mesa y después haber impulsado el acuerdo, gobernara quien gobernara. Y lo que ha habido son unos bandazos de unos que decían que tenía que pagar.
No le echarás la culpa al Partido Popular, porque anteriormente ha habido tiempo más que suficiente para
Estoy hablando de que cómo se ha resuelto Valdecilla.
Partido Popular tendrá muchas culpas de cosas, pero también los demás también tienen sus
¿cómo
culpas.
¿Cómo se ha resuelto Valdecilla? Es un síntoma de la incapacidad de negociar hasta aquello en lo que están de acuerdo en el objetivo, porque todos tenemos el mismo objetivo, que es una Valdecilla funcionando.
El rollito político. Valdecilla está terminado. Yo estoy encantado. Lo único que quiero es que empiece a tener funcionamiento. Y ahora viene el rollito político, que imagino que es por donde quieren ir los actuales, que quieren ver, me imagino que eran los números, las contratas y este tipo de cosas, digo yo, ¿no? Y ver si Miguel, Javier y yo hemos formado una UTE, y nos hemos llevado, pues, yo qué sé, la luz o hemos puesto los tubos fluorescentes. Me imagino que es por donde irá la historia.
Que me parece muy bien.
Por eso digo yo que yo soy el Partido Socialista y yo lo único que diría en las declaraciones, sabiendo que lo que he hecho, lo he hecho boca arriba y transparente, joder, chavales, oye, que esto, de verdad, tenéis que justificaros ante Cantabria porque esto no está funcionando.
Yo quiero hacer...
Yo, si fuera partido, actuaría así. No actuaría, no, es que yo, la administración se la he dado... bueno, pues habéis hecho números y se acabó. Otra cosa es que la administración pues la lleve Javier, Miguel y Claudio. Entonces, si la lleva Javier, Miguel y Claudio, pues algunos se mosquea, ¿no? Digo yo.
Yo quiero dejar claro que el orgullo, como ha dicho Calderón, del Hospital de Valdecilla, creo que lo tenemos todos. Es un referente nacional como hospital, tiene uno de los mejores médicos y enfermeras, el mejor equipo médico que se puede tener, y es referente porque mucha gente de otras comunidades autónomas viene a tratarse a Valdecilla. Dicho esto, lo que ha dicho Claudio, estamos mirando cómo está ese contrato. Y la consejera ha dicho que cuando esté ese contrato totalmente analizado y totalmente desmenuzado, dónde están y cómo están contratadas cada cosa, que sí, que se ha privatizado, sobre todo el sistema de archivos, que no estaba privatizado, el sistema de historias no estaba privatizado, era público, y eso sí que es médico, porque son las historias clínicas y que tienen una importancia vital que eso esté protegido y que no esté por ahí bailando. Pero aparte de todo eso, cuando has dicho, Calderón, que esto no nos cuesta dinero a los cántabros, nos va a costar un pico, nos va a costar un pico todos los años durante 40 años.
Eso está.
Mucho, nos va a costar.
Lo has dicho, escucha.
Nos va a costar mucho.
Entonces, me gustaría
un paréntesis.
Ya me gustaría hacer negocios de una manera.
Negocios han hecho.
Sí, no, negocios, claro. Porque no.
Han hecho negocios. Lo acabas de decir tú, Calderón. Yo no he dicho nada. Han hecho negocios.
A mí personalmente me gustaría hacer unos negocios en los que el gobierno de España me pagara, o el que fuera, todo a 5 años, tuviera todo hecho. Me lo haga alguien gratis. Lo paga el gobierno.
Que no lo han hecho gratis. Escúchame, que no.
Lo paga el gobierno en 5 años y yo tenga que devolver el dinero a 20 años. Jope, es que el que sale beneficiado es toda la ciudadanía de Cantabria, del primero al último. No solo por el servicio médico, que es magnífico, el servicio de salud, sino porque lo que nos va a costar a nosotros de bolsillo lo tendremos que pagar en 20 años.
Multiplicado por 100.
¿Hay alguna infraestructura de verdad que nos lo regalen? ¿Hay alguna infraestructura que se regale?
Pues mira, si nos juntáramos, Valdecilla la habría pagado el Estado. Si no hubiéramos estado jugando a los bandazos, Valdecilla habría pagado el Estado.
El tema de las aportaciones del Estado. Las aportaciones del Estado es otro tema. No, pero es que lo quiero dejar
claro. Con Valdecilla ya he hecho. Me niego a mirar por el retrovisor cuando venía la ministra y decía que había firmado las aportaciones. Me niego. Silvia, quiero avanzar. Estoy con vosotros. Estoy con vosotros. Estoy con vosotros, y cualquier actuación que haya transparencia me parece perfecto.
Presupuestos generales del Estado 2016,
escúchame, me parece perfecto que nuestra consejera quiera ver cómo están los números, me parece normal.
Lo normal, es un hecho normal.
Ahora, mirar para el retrovisor, porque es que si empezamos a mirar para el retrovisor, empiezo a hablar de Reynoso.
Claudio,
ya me quedo solo.
Escúchame,
y no quiero.
No estoy mirando por el retrovisor, estoy hablando de los presupuestos generales del Estado de 2016 y el compromiso del Estado que tiene con Cantabria y el Hospital de Valdecilla, que no lo ha cumplido.
Aquí estamos siendo los primeros
generales del 2016.
Silvia, estamos siendo los primeros que estamos diciendo.
Lo que no se puede es faltar a la verdad, Silvia.
¿Me dejáis salir del embrollo? Mirad, hace un buen rato Ildefonso ha hablado de que no se podía cuestionar todo permanentemente. Yo sé en qué sentido lo dice, no se puede remover todo, tirar toda la basura y empezar de cero, pero cuestionar todo, ver críticamente lo que hay, te permite aprender de los errores y pensar bien a futuro y cambiar de estrategia. Yo os obligaría a tiraros, no en la radio para no matar de aburrimiento a la gente, encerraos en una reunión de todos hablando de los errores del pasado. Durante 20, eso iba a ser más largo que el cónclave ese en el que quitaron el techo para que la gente decidiera de una santa vez quién iba a ser el Papa. Pero de ahí saldríais convencidos de cómo se ha perdido el tiempo por luchas en las que se ha perdido el interés público como objetivo general, como objetivo fundamental. Hay que aprender de los errores del pasado. Y el error del pasado es no llegar a acuerdos en temas fundamentales. Pues tenéis que empezar desde hoy a forjar acuerdos fundamentales de futuro que permitan planificar, lo ha dicho antes también Miguel, planificar el futuro de la región a 20, a 30, a 40 años. Pues no estar en la lucha de a ver quién gana en las encuestas esta semana metiéndome más con el contrario. Mira, estamos en una inercia.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Pero aquí hay un fallo de base que yo reconozco clarísimamente, ¿vale? En estas últimas temporadas, en estos últimos años, toda la gente que se dedica a la política, pues está muy mal vista, porque la ciudadanía ha percibido que han sido unos cantamañanas muchos, cuando no unos sinvergüenzas, otros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí es meridianamente claro es que yo soy de la opinión de que obligatoriamente, la ciudadanía, todos tendrían que pasar por la política.
y todos tendrían que pasar por la gestión para saber la responsabilidad que ello implica. Y si no es para pasar directamente, sí de una manera indirecta, en el sentido de participar en aquellas ideas que son necesarias para mejorar, pero en este caso, lo que sería...
Nadie pone una pistola a un político para que se meta en política.
Claro.
¿Eh?
No, nadie pone una pistola. Totalmente, pero hay mucha gente...
Es totalmente libre. Si tú que estás en política, porque te apetece, te gusta y lo sientes.
Pero en mi caso...
A Silvia la pasará tres cuartos de lo mismo. Pero nadie se le pone una pistola.
Totalmente de acuerdo,
tú tienes que ser
Claudio,
político.
Totalmente de acuerdo. Pero hay una gente...
pistola de agua.
No, hay gente totalmente de acuerdo, claro, pero hay una gente que tiene una conciencia social o de participativa mayor que otra, que no es que lo otro no es criticable.
Ilefonso, estamos hablando de cosas ya pasadas. De verdad, en la tertulia, es que en estos años de crisis no hemos aprendido nada. ¿Por qué está esta situación enconada en España? Porque los afectados, los amigos de los afectados, que afortunadamente los afectados no sois ninguno, y en Cantabria podemos presumir de que tenemos por lo menos unos políticos normales, pero a lo mejor vuestros amigos o afines de otros sitios, en el momento que ha surgido algo, no les habéis dicho tú y tú a la puñetera calle. Si eso se hubiera hecho en su momento, ahora mismo, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de otra cosa, pero totalmente diferente. No lo habéis querido hacer,
pero
en su momento.
La política, los políticos, pues claro, que yo te tengo que dar la razón ahí, pero los políticos son el reflejo de la sociedad. Voy a poner un ejemplo que viene.
Los políticos no, no,
viene,
no,
viene
no, un los ejemplo. Políticos enseñáis a la sociedad a engañar.
Bueno, yo, vamos a ver.
Vamos a ver.
Claudio, déjame
querido,
acabar.
Joder, si no pero es que, acabar. De verdad, pero es que estamos hablando de cosas que son axiomas. O sea, en el 2015 estás tratando de cosas que son axiomas ya. La sociedad lo que hace es, los políticos te quieren engañar por aquí, la sociedad dice, pues mira, ya verás tú cómo yo te voy a intentar engañar por aquí.
Yo no he intentado engañar jamás en mi vida
entonces,
a nadie.
¿Para qué dices eso?
No, digo que es que son un reflejo de la sociedad. ¿Por qué significa? En la sociedad española, desde el siglo de oro, existe la picaresca. Y tenemos un ejemplo. Déjame acabar.
Pero eso para qué lo dice, para justificar los políticos. Hay gente maravillosa y hay gente menos maravillosa.
Tenemos un ejemplo en Alemania.
Volvemos a los viejos temas de que sean periodistas buenos, malos, médicos buenos, malos.
La SEAT ha contaminado a la Volkswagen. Les hemos hecho unos pícaros, hombre. El cuento de la picaresca española. La picaresca es mundial.
Tenemos un ejemplo. ¿Te has sacado tú? Voy a cambiar. Tenemos un ejemplo en Volkswagen, ¿vale? El director de Volkswagen ha dimitido. El director de Volkswagen ha dimitido.
Es que tenía que estar en la cárcel. Pero
hay una mentalidad alemana, hay una mentalidad en Inglaterra, hay una mentalidad en Estados Unidos, del que la hace la paga, no porque le cogen, sino porque cuando sale, él mismo es el que da el paso para dimitir. Y eso no existe en la mentalidad
española.
Es que
tenían que pasar dos cosas. Javier se ha quedado prudentemente como es él, corto. Tenía que ir a la cárcel y pagar. Con esos 20 millones de euros que se lleva cada año, ¿entiendes? Y pagar. El problema que tiene España es que se va a la cárcel. En la cárcel, si empiezas a estudiar inglés de 5, te pasan un año. Algunas las ponen un televisor en la cama, las cambian el colchón y la madre que lo parió, ¿me entiendes? Pero no devuelve el dinero ni Dios. Y ese es el problema. Y el problema aquí, cómo nos movemos en este país, es con dinero. ¿Entiendes? El dinero, o sea, cumplir con la cárcel como cumple tú, yo, el otro, y encima que tengas que hacer la aportación con tu dinero. Como eso es una desvergüenza y da la sensación que no está cambiando nada, pues jiji, jaja.
Y hay, ¿me entiendes? Una solución,
jiji, jaja.
Hay una solución.
Y hay, desgraciadamente, hay... Aquí da igual.
Hay una solución, Alfonso. Controles. Había unos controles en el sistema que se han desbotado.
Hay mucho por hacer.
Están como parlamentarios Hilde y Silvia. Esta legislatura es diferente. No sé si ellos coincidirán conmigo.
Hasta diciembre.
No, vamos a ver. Fíjate, teniendo lo que
luego en diciembre hablamos de
lo que voy a decir, teniendo en cuenta que en diciembre hay elecciones, que pasamos de unas elecciones recientes a otras. Esta semana, por ejemplo, que es de comisiones, no sé si los tres habremos visto lo mismo, pero hay muy buen rollo, yo percibo un buen rollo y entendimiento inicial entre todos los partidos políticos, que no olvidemos que de tres han pasado a cinco. Hombre, dentro de lo que estamos hablando, ¿eso sería lo deseable en una legislatura? Los ciudadanos no pedimos a los políticos que sean amigos, pero sí en la mesa hemos dicho reiteradamente que hablen, que dialoguen y que se pongan de acuerdo. Esto que digo, llevado a la práctica de lo que le pasa a esta región, yo, por ejemplo, a final de agosto me quedaba un poco flipado, porque agosto había sido malo en Cantabria, había terminado con casi 2.000 desempleados más. Eso, Claudio, lo que tú tanto machacas y piensas y los demás, eso es lo que hay que atajar, lo que hay que bregar. Y de repente, me da igual quién. Porque eso es lo malo, Javier, que es que un día lo dice uno, otro día lo dice otro, y aquí cada uno está a la ocurrencia. No hablo solamente de políticos. Oía que Cantabria no puede vivir simplemente del turismo y que es necesaria la industria. Joder, 55 años que voy a hacer desde que volví de Barcelona de estudiar, que estoy oyendo la misma película y el mismo rollo, pero ¿qué quieren, que me corte un día las venas o que me tire por el faro para abajo? Yendo a la práctica de esto. La política ahora mismo, yo veo que los partidos están en sintonía, de verdad. No sé si Silvia y Hilde están en sintonía. Están diciendo todos los cinco, sí señor, esto hay que, Valdecilla, esto, lo otro, hay que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. La bienvenida yo creo que ha sido muy buena de los cinco. Ahora bien, lo que decía Hilde, unas líneas programáticas porque somos muy pocos y decir esto, 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 esto y esto, sagrado. ¿Estamos de acuerdo? Los políticos, los ciudadanos, es lo que quieren. Los ciudadanos no quieren que los políticos se den abrazos y tal. Los políticos, lo que están viendo todos los días, desgraciadamente, en las televisiones y en las tertulias de las radios nacionales de este país, es que los políticos, joder, es muy fuerte lo que digo, pero es que parece que muestran odio, joder. Y enseguida, de una comisión donde estás de acuerdo, luego lo malo es el titular. Uno dice un titular, otro dice otro titular, y la gente se desbarata, la gente se desconcierta. Y claro, si su situación familiar acaba es la que es, pues dice, joder, ¿para qué me vale esto? Y de ahí, Hilde, Silvia, lo que hablaba yo de la brecha.
Claro, es que es muy importante, el diálogo es muy importante, pero sabiendo sobre lo que quieres dialogar. Y los
no el diálogo solo, Hilde, el acuerdo.
El acuerdo, el acuerdo, pero el acuerdo. Es que para llegar al acuerdo es lo que te voy a decir ahora, Emilio, para llegar al acuerdo tú necesitas que en la mesa los que se sientan...
Me ha llamado Emilio toda la vida, ¿eh?
Me llama Emilio
toda la vida, me ha llamado...
Pero si el nombre, no sabíamos que era tu nombre artístico.
Sí, Emilio Miguel.
Entonces, escucha una cosilla. Emilio. Es muy importante, que los que se sientan en una mesa sepan que quieran llegar a acuerdos. Lo que no puede ser es que se sienten para hacer un paripé. Y nosotros estamos viendo ahora en Cataluña, por quitar un poco la tensión de aquí, en Cataluña estamos viendo un auténtico paripé, porque hay una serie de gente, y no son los catalanes, que es que a mí me da rabia cuando hay gente que dice los catalanes, los vascos, no, son los independentistas catalanes los que han engañado a toda la ciudadanía y van intentando conseguir cosas y ahora han dicho, no, pues ahora rompo porque rompo. Y este hombre tendría que decir, ostras tú, pues si no estoy cumpliendo ninguno de los criterios que se han puesto encima de la mesa. Yo tengo que, por lo menos, examinarme ante la ciudadanía que he hecho durante estos 5 años, durante estos 4 años. Y al final, ¿qué va a llevar? No, vamos a romper de España. ¿Cómo vamos a romper de España? Vamos a ver. A mí me gustaría hacer una encuesta, Claudio, termino. Me gustaría hacer una encuesta con esto solo. Yo te puedo decir que mi hermano está casado con una catalana, ¿vale? Que yo estoy casado con una chica de Santander, de Puente Nansa, que su familia es de Galicia. Que mi hermana, la otra, tiene familia en Sevilla. Y yo tengo también familia en Sevilla. ¡Eso es España! ¿Y ahora me van a decir a mí que en Cataluña no hay cantidad de gente que desciende del resto de España?
Bueno, pues estamos alejándonos...
No, pero te quiero decir con esto
estamos
que cuando...
Escucha,
lo que te quiero decir con esto, Claudio, y termino, es porque yo le he querido sacar el tema un poquito así para no herir sensibilidades, es que cuando uno se sienta en una mesa, se sienta para algo, no para hacer el paripé y salir de allí todos tirándose los tratos.
Bueno, pero volviendo al tema que nos ocupa de Valdecilla, que me parecía un tema muy bonito... Si yo fuera del Partido Popular, estaría gozoso y encantado.
Feliz. Yo estoy,
Encantado de hacer un hospital y poderlo presentar a los cántabros. Este es mi hospital.
No, yo te lo tengo que hacer feliz.
Y, por otro lado, que es obligación desde el gobierno entrante mirar a ver pues todos los entresijos en esa construcción del hospital. Y luego, después del informe que haga la consejera, contrastará con lo que tenía y que la consejera pudiera a lo mejor la consejera dice oye pues mira pues bien.
No, pero es que
mira. A lo mejor se aleja, se mete en el discurso político que bueno, que es aceptado, ¿no? Pero dice pues bien. Pero si creo, es que yo lo que si teniendo en cuenta lo que ha pasado en otras legislaturas, yo espero que el Partido Popular nos podamos dar con un canto en los dientes con decir, mirad, el capricho del satélite que eran 5 millones no lo hemos hecho. Lo de Besaya, de ahí el ecoparque, toda la puñeta aquella de 30 y tantos, no lo hemos hecho. ¿Cuál había otra cosa por ahí? Otra historia y tal. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular. ¿Me entiendes? Y entonces, para que el Partido Popular, me imagino, si sigue siendo consciente de que ha hecho ese tipo de cosas, está tranquilo, si tiene que estar tranquilo. Y si no, pues ahora cogerá la consejera y dirá, pues mira, sí, lo habéis hecho, pero mira, esto no me gusta por esto y por esto, esto no me gusta, o al final dice, pues está muy bien, tenéis razón. Ole, chavales.
Yo voy a coger el hilo del diálogo, lo que acaba de decir Calderón, del diálogo que hay que tener para llegar a acuerdos. Y eso está cambiando, porque desde el día 14 o 15 de julio el gobierno se está sentando con los sindicatos, se está sentando con los empresarios, se está sentando con las ONGs, se está sentando con los colectivos afectados por todo tipo de problemas, y ese diálogo existe. Y también quiero dejar claro que en este gobierno existe un programa de futuro, más allá de los 4 años de legislatura. Y como ha dicho Miguel, estamos esta semana de comisiones parlamentarias donde están viniendo los consejeros a presentar su programa de gobierno para los 4 años, y todos, absolutamente todos, coinciden en que el acuerdo de gobierno y los ejes que se van a establecer en esta legislatura están pensados más allá de esta misma legislatura. Que además, hay otra cosa que habéis dicho aquí todos, con la que estoy de acuerdo, he defendido siempre y sigo defendiendo, y sé que este gobierno lo va a hacer, es hacer un plan industrial en Cantabria de una vez por todas. Porque, como ha dicho Javier y como ha dicho Miguel, en las demás comunidades vecinas han aguantado mejor la crisis porque tenían un plan industrial en condiciones. Y Cantabria cogea de la pata de la industria, y tenemos que montar industrias nuevas, basadas en el I+D, y industrias que proporcionen trabajo digno y de calidad. Y eso es lo que va a hacer este gobierno. Y realmente el diálogo existe, el eje programático existe, vertebrado en empleo, industria y políticas sociales. Y todo ello pensado en crear empleo de calidad y con unos sueldos dignos, porque esa es otra. Y eso existe. Diálogo y discurso. Y aparte del discurso, un programa de ejecución de políticas de gobierno para industria.
Solo dos palabras nada más. Yo no voy a hablar de futuribles. Creo que el Partido Popular es un partido que dialogante, que sabe sentarse en una mesa y llegar a acuerdos a todos los niveles. Y voy a poner, ya que hemos hablado, le decía, el ejemplo de la ex consejera María José Saiz de Buruaga, que ha hecho un pacto por la sanidad, que ha sido pionero en España. Con eso creo que está dicho todo.
Fíjate que me lo ha quitado, porque en esta historia de Valdecilla yo de verdad tengo también mi opinión. Una cosa es María José Saiz de Buruaga, que para mí tiene todas sus bendiciones, lo digo de verdad, ¿eh? Me lo digo de verdad, me ha parecido que ha sido una consejera excelente para Cantabria. Lo digo tal cual. La consejera. ¿Vale?
Vale. Una cuestión. Has comentado, Silvia, que tenéis un programa industrial, y eso es un magnífico principio. El Partido Popular tendrá un programa industrial, el Partido Regionalista tendrá un programa industrial, y los otros dos grupos, Ciudadanos y Podemos, también. Reuníos y sacad el programa industrial de todos. El que cuando las elecciones dentro de 4 años cambien o no cambien el panorama electoral, se siga ejecutando.
A más de 4 años.
Entonces, claro, me parece magnífico que lo tengáis. Es la premisa elemental. Pero ahora sentaos, negociad y cerrad un programa común de todos.
Lo ha dicho Miguel también. Hay 5 partidos en esta legislatura. El consenso y el acuerdo es obligado cumplimiento. Y lo vamos a hacer.
Pues eso es lo mejor. CEPIC, ya tenemos, estoy viendo esas jornadas. Cantabria, ¿hacia dónde vamos?
Mira, al hilo de lo que hablamos, tenemos a final de año tenemos los planes del Iberbank para Cantabria, antigua Caja Cantabria, uh-huh, ahora que están cambiando ya toda la cartelería. Segunda cuestión, con Lorenzo Vidal de la Peña, ¿es posible reindustrializar Cantabria? Y en diciembre, que Hilde es médico, todas estas historias que contamos sobre el turismo sanitario, incluyo también Valdecilla, pues vamos a contar con un profesional para que nos cuente de verdad si a Cantabria se puede venir, que es verdad, a Valdecilla y tal, a curarte de todo y dejar aquí inversión, que es lo que hace falta.
Y a lo mejor le hacemos un guiño a nuestros vecinos del País Vasco, cotizamos los de CEPIC para traerle, le invitamos a comer y que nos diga cómo lo han hecho ellos. ¿Por qué no?
Es un crack.
Sin que nadie se enfade.
Es un crack.
Sin que nadie se enfade en Cantabria. Sin que nadie se enfade en Cantabria. Oye, vosotros, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Y vosotros cómo lo habéis hecho? Invitamos a comer, en fin, y tal. Y bueno, que nos dé ideas.
No.
Oye, que muchas gracias, que hay días que les tengo peores que otros. ¿Verdad? No. Pues es que, no, a mí me estoy obsesionado, en serio, ¿eh? Tengo ganas, Silvia, que vengas un día y me diga, mira, Claudio, estás equivocado. Estoy obsesionado con los números de Cantabria. Es que cada vez te asfixian más, hay que pagar más, hay menos dinero, hay que hacer más control. Y estoy preocupado porque a medio plazo se nos va de las manos.
Estoy convencida que Juanjo Sota, el consejero, lo va a hacer bien.
No, no, hombre, sí, por lo menos el principio ahí está, ¿no? Pero es que tengo ganas de números.
Vale.
Que me dará el número clave. Mira, es verdad que esto es así, pero vamos a hacer esto y esto y esto.
El próximo día te los traigo.
Vale. Ah, como que ya casi lo tenéis hecho.
No he hablado de Torla.
Casi lo tenéis hecho ya. ¿Qué bandidos son? Tienen hechos ya los presupuestos.
Pues sí, pero ahí...
Les van a dejar, este cuento, les van a dejar en los 15 días antes, lo van a tener todo eso. 15 días de las elecciones y a renglón seguido, si las elecciones son el 20, pues entonces el pleno de los presupuestos para el 20 y tantos.
Sí.
Yo espero que si lo tienen hecho, sí. Claudio...
No solamente tienes información del PSOE tú, ¿eh?
Oye, Claudio, si lo tienen hecho, yo espero que no se pierda dinero que había comprometido para Torlavega de una manera importante.
Sí, para soterrar las vías. ¡A la beca ya!
El 24,
díselo a tu amigo Cruz. Oye, le he dicho, Claudio, que lo de soterrar las vías...
Di que sí, que ya...
Que la broma esa de soterrar las vías para
Juan.
24 millones en esta mesa, que Torlavega...
24 millones de euros.
Sí, se hace, sí. ¿Cuánto hay que...?
No.
Uy, en hace...
24 millones de euros.
Metamos
la mayor urgencia que hay en Cantabria a nivel de casi todo lo que hemos hablado, o sea, se llama Torrelavega.
A lo mejor el mejor modelo es cambiar el modelo industrial, que ya va siendo hora, nos sentemos a decir que ya la Valcóbicos y Aceros de Yodio ya no lo podemos traer para acá.
Mañana es tarde.
Ya no lo podemos traer para acá. A lo mejor hay que cambiar de modelo, ¿eh? Sí, sí. Como nos hacemos mayores, pues fomentar las industrias farmacéuticas. Que a lo mejor tienen tiro. No te rías.
Pues
que no se ría la gente.
Mira,
los catalanes, de tonto no tienen nada. Industrias farmacéuticas. La longevidad de la población, hay que tirar de ello, amiga.
Y cava, porque cada cumpleaños de más que se cumple, se vende.
Se vende, ¿no?
No doy más ideas, que si no, el personal se pone nervioso. Claro, y le que ha sido un placer.
Un placer para mí.
Pero que seas asiduo de estas tertulias.
Hombre, para mí sería un gusto. Siempre y cuando podamos construir una hora.
¿Te sigues levantando a las 6 de la mañana?
Sí.
Tú eres una bestia, tú no eres normal. Tú no eres normal.
Dios te perdone.
No, no, pero es verdad, es que es una bestia, pero es que toda la vida ha sido así. Se levanta a las 7, a las 7, bueno, alguna tomará Bustáiz o alguna cosa de esas, ¿no?
¿Eh? No, está...
Que tomábamos de nuestra época, tomábamos Bustáiz.
Esos son los hábitos, cuando uno coge los hábitos, pues ya está.
Bueno, y no veas tú la cantidad de gente que hemos pasado por sus manos. Algún consejero sigue pasando, ¿no?
Sí.
¿Se sigue llevando el pan?
Sí. Muy buena gente,
que no pasa nada, pues es el consejero, es amigo mío.
Muy buena,
pero
muy buena
gente, está haciendo honor a su obligación de discreción.
Muy buena gente, Claudio. Sí, pero bueno, una amistad grande.
Los consejeros y los periodistas que estamos gordos, pues somos cuatro. O sea que tampoco este señor es nutricionista endocrino, o sea que, en fin, ¿qué quieres que te cuente? Javier, que muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias por activar la tertulia.
Ya venía a pintar.
Que no sea una tarde. Tarta de nata, que no me gustan las tertulias de tarta de nata, no me gusta nada. Emilio, que muchas gracias, amigo.
Buen día a todos y buen día especialmente a todos los oyentes.
Gracias, Miguel. Mira, Silvia. Acá.
Felicidades a Mercedes, porque hoy es el día de la Merced.
¡Ay, mira!
Hombre,
a todas las Mercedes.
Y a mis padres, que hoy celebran el aniversario de bodas.
Silvia, ya no queda tiempo.
Que muchas gracias.
Gracias.
Enhorabuena
buen día
por
a todos.
Tu cargo, por gracias. Tu ejecución y todos.
Gracias.
Venga.